Políticamente Incorrectos es tu magazine de interés general de la semana, con la conducción de Alejandra Piaggi. Todos los sábados, de 16 a 17, seamos políticamente incorrectos por Radio Cultura 97.9.
Ella es como un ángel. Ya la dejó de usar. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel. La espesura y se va con él. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud.
En Políticamente Incorrectos, el candidato político de la semana, sos vos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado y en titular, sí, políticamente incorrectos, aquí por la 97.9, FM 97.9. Allí nos sintonizás, y si no, por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico, a partir de Google Play podés bajar la aplicación y colocas Radio Cultura y lo tenés en los distintos tipos de aparatos: Android, iPhone, en todos tus aparatos celulares. Aquí estamos presentes, y lo presento, hablando de presentes, a mi co-conductor. Estamos hablando de Luciano Gimeno. Hola, Luciano, ¿cómo estás?
Hola, Ale, buenas tardes, gracias.
Hay aplausos.
Terrible la multitud, ¿cómo nos sigue?
Público, es terrible, nos siguen, nos filman todos juntos.
Hay un poco de menos gente que el sábado pasado, pero sí, igual no sé.
Llega el momento de presentarlo a él también, nuestro querido operador técnico, él es Nicolás Ciancaglini. Bien, bueno, pero está el pajarito atento, muy bien. Y llega el momento de nuestro productor, estamos hablando de él, estamos hablando de Matías arroba Luque Moné. Bien, ovación para este equipo fantástico. Y llega el momento de decirte que en estos momentos, siendo las 16 horas 9 minutos 47 segundos, está haciendo una temperatura de 19 grados 7 y una sensación térmica exactamente igual a 19 grados 7. Y ahora sí, mi querido Luciano Gimeno, yo soy Alejandra Piaggi, gracias. Nicolás Ciancaglini me dice, ¿y tu nombre? Para ponerme los aplausos. Muy bien, Ciancaglini. Te quiero, Ciancaglini. Y aquí estamos. Yo soy Alejandra Piaggi. Lo único que deseo es acompañarte en este programa hasta las 17 para ser un poquito más de lo que somos, políticamente incorrecto. Ahora sí, Luciano, ¿qué editorial tenemos para el día de hoy?
Vos sabés que en realidad iba a hablar de otras cosas. Pero Argentina te da esa situación, sí, de que vos te acostás a dormir.
Sí.
No puedes dormir en Argentina.
Es verdad.
¿No? Seguimos con el título de la ignorancia. No traté de hacerla. Esta no es una editorial cómica. Iba a ser una editorial cómica, pero no es el caso.
No, porque por lo no acontecido, no.
Tal cual. Y el título es Argentinien das bizarre Land. La puse en alemán por una cuestión irónica.
¿Cómo? Perdón.
Argentinien das bizarre Land.
Ah, aplaude acá Nicolás Ciancaglini. A partir de ahora, seriedad, pero buenísimo. Bien.
Entonces, empiezo así. Argentina no deja espacio para el aburrimiento mediático. No voy a concentrarme en el intento de asesinato, totalmente repudiable. No voy a concentrar en eso, sino en lo mal que actuó o procedió desde la seguridad a una mandataria, pasando por Grabois, pidiendo ejercer ellos el rol de custodia hacia la vicepresidente, y el presidente dando un feriado con las razones más patéticas. Me hago responsable de todas las palabras que digo, pero
sí,
y las voy a fundamentar. Parte de su discurso dice, ya que si la violencia no puede convivir con la democracia, desde mi perspectiva, la ciudad de Rosario no debería existir. Y Alberto Fernández no debería ocupar el cargo que ocupa. Porque la violencia no tiene género ni ámbito específico de aplicación, y lo vemos en la quita de presupuesto para discapacitados, el guadañazo que le metieron a educación, a salud, a obras públicas y a hábitat. Pero lo más loco de esta Argentina bizarra me llamó la atención hoy. La sesión de emergencia de diputados, hoy sábado. Para redactar un comunicado en repudio por el atentado.
Sí.
Me parece bien el comunicado. Ahora, no se les paga para eso. O sea, a la empresa política del área de diputados, yo les digo que se les paga para hacer proyectos que muevan el engranaje productivo de Argentina. Las pymes se están muriendo. Y ellos fagocitan en sus sillas como si nada. Entonces, como para que quede claro, el intento de asesinato repudiable, ¿sí?
Absolutamente.
No, eso no se cuestiona. Cuestiono las actitudes del resto del entorno. Era mucho más fácil de juntarlos. Muy presidentes claro. de cada bloque hicieron comunicados, se unieran como...
Y lo firmaran entre todos.
Exactamente. Pero no, bueno, en fin. Yo como economista les digo algo muy simple. Si quieren darle una mano a Argentina, unifiquen el IVA. Pónganlo en 17,5. Y van a ver cómo el amor del pueblo empieza a volver para con su pueblo. Y acá voy a decir algo que es lo que vi. Va a volver como el amor de una pareja de ciegos que toca todos los días música en la línea del subte B.
Sí.
Eso es lo que necesitamos.
Sí.
Y lamentablemente yo hoy quería hablar de otra cosa. Iba a ser algo cómico porque una diputada francesa, ecofeminista, había dicho que la carne roja era machista y el asado también. Y lo iba a tomar con tono cómico.
Sí.
Pero lamentablemente Argentina siempre te lleva a lo bizarro y al barro. En realidad, la empresa política.
Muy buena editorial. Estuvimos, estamos, estaremos en este programa, pero en el inicio, con esta editorial muy profunda en el día de hoy y con la seriedad que amerita la situación. Absolutamente repudiable desde este programa el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se llame Cristina Fernández de Kirchner o quien hubiera sido como dirigente político, que tiene una investidura política. Más allá de eso, repudiable, vinculado también a cualquier persona que le cometan un acto, como a todos nos ha pasado en algún momento, un revólver cercano, ser apuntados, gatillo fácil. A todos los ciudadanos y ciudadanas argentinas, absolutamente repudiable cualquier actitud ligada a esta situación. Lógicamente que cobra otra envergadura al ser la vicepresidenta de todos los argentinos y argentinas, en un hecho en el cual no hay ninguna duda que es de repudio, y en un hecho que creo que nos tiene que hacer reflexionar desde el punto de vista de empezar con un tiempo de encuentro, un tiempo de verdadero diálogo, un tiempo de verdadera escucha, un tiempo de verdadera sinergia, un tiempo de verdadera aceptación del otro tal cual se presenta y con todas sus diferencias. Un tiempo también de encuentro, a pesar de la supina ignorancia que está en todos lados.
Políticamente Incorrectos es luz, cámara, acción, para formar parte de la novela política de la semana.
Y ahora vamos con un saludito, ¿te parece, Lu?
Sí, cortito, para el padre de nuestro colega, Charles Belloni, su padre Ramón Aurelio, que está un poquito complicado de salud, fuerzas, peronista de la primera ola. Hay stickers que lo confirman, yo sé que se va a reír de esto, pero hay stickers que confirman su peronismo desde antes de Perón incluso. Así que le mando un abrazo grande y fuerzas.
Muy bien, besos nuestro querido Carlos Belloni y besos lógicamente a papá, que forma parte de este programa también. Ahora lo tenemos a él. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero, agricultor, dueño socio de una empresa familiar, además es politólogo. Hoy necesitábamos justo un politólogo. Egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos en comunicación con Julián Chasco. Hola, Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, Julián. Bueno, Julián, la verdad que no podemos eludir lo que ha acontecido anteayer y lo que continúa en relación a ello. Vos sos politólogo, ¿cuál es el análisis que haces de esta situación?
Uy, bueno, yo la verdad que veo, tengo una serie de pensamientos encontrados con esto, ¿no? Primero y como más importante es que me parece que una vez más hay que demostrar que la violencia, de donde sea, conduce a lo peor de nosotros y a lo peor que le puede pasar a un país. Me parece que seguir por ese camino por el que estábamos transitando por una cornisa muy fina desde hace un tiempo ya, y lo venía diciendo mucha gente, creo que nosotros mismos lo hemos dicho en más de una oportunidad, estábamos tentando al diablo.
Sí.
y lamentablemente estuvimos muy cerca probablemente de que algo de eso ocurriera. Más allá de bueno, después lo que siga analizándose y que por supuesto tendrá que ser materia de cuestión judicial, investigación de la policía y demás, me parece que jugar con la violencia no nos va a conducir más que a lo más oscuro de la historia de la Argentina. Ya ha pasado, lamentablemente parece que nosotros viviéramos en algún tipo de loop donde volvemos.
No, es el día de la marmota sin final.
Tal cual, ¿viste? Me parece que a ver, uno no tiene que ser prudente, me parece, en estas circunstancias, porque las lecturas se pueden hacer muchas. A ver, yo decía, así, conversando con algunos amigos antes de ayer,
sí.
Fíjate que el peronismo muchas veces arregla sus cosas también a los tiros, ¿no? O lo ha hecho en su momento. Ojalá que no sea el momento este. Que no pasen esas cosas. Me parece que pensar en ese nivel de resolución de los conflictos es degradarnos como sociedad, degradarnos como familias, y que el odio, que en definitiva es lo que está inculcado detrás de todo esto, porque sea lo que fuere, hay odio detrás de todo esto, es la peor de las maneras para resolver los conflictos, ¿no? Y puede serme la persona más antipática del mundo, la vicepresidente, pero no puedo dejar de decir que es muy grave lo que pasó con ella, por lo que simboliza, porque
el repudio del intento de asesinato a la vicepresidenta
es una institución
innegable. Es innegable.
Más allá de lo estrictamente personal, que
más allá de todo, más allá de todo.
A la institución hay que cuidarla, y hay que cuidarla de todos lados. No puede ser todo tan berreta. Parece que todo demasiado berreta, desde ver por televisión semejante cosa hasta ver una custodia que no actúa, ver gente que se posiciona de un lado y de otro políticamente para usar esto. Me parece que no es el camino. Está claro que no es el camino. Pero lamentablemente, por ahí muchísimos de nosotros, la mayoría seguramente, no queremos eso, pero hay un pequeño grupo de gente que parece que sí lo quiere.
Bien.
Y está claro que veníamos viendo esto. Estos son picos de una Argentina alterada, con nervios alterados, con una clase dirigente alterada. Porque esto no lo genera el kiosquero o al que asaltaron o el taxista que chocó en la esquina. Esto se genera desde las más altas cúpulas del poder.
Exacto.
Y viene de arriba hacia abajo, no hay ninguna duda. La violencia que se está inculcando en el país viene de arriba hacia abajo.
Es que para generar
es grave.
Para generar odio, si no existe el odio, hay que tener un enemigo. Siempre vas a buscar un enemigo. Siempre.
Es que yo me animaría a plantear una cosa, ya que estamos en este programa que se llama Políticamente Incorrectos, me animaría a plantear una cosa. Entre ayer y hoy, el gobierno ha salido a hablar de los mensajeros del odio y demás. Ahora, yo como analista, si se quiere, de la circunstancia de hace muchos años, yo no veo mayor inoculador de odio en el país que la gente que está en el gobierno. Hace muchos años que esta gente viene inoculando odio en nuestra sociedad, dividiéndonos, tratándonos de, no sé, a ver, al campo, de los generadores de la pobreza en Argentina, los generadores de la inflación, cipayos, oligarcas. Hace dos días la presidenta trató de borracha a una opositora. No es la manera. A los jueces que la juzgan se los denigra, se los denosta, se les hace juicios por lo que hayan sido sus antepasados incluso mintiendo. Entonces, yo digo, hay que hacerse cargo de cuando generas odio, que el odio también vuelve, ¿no?
Bien.
Yo estoy absolutamente convencido de que si alguien genera odio o ha generado odio en este país, es esta generación tardía de personas que en el 70 montaron un arma y fueron por la institucionalidad con un arma, y hoy muchos de ellos están en un gobierno democrático y parece que no se la bancan estar en un gobierno democrático. Parece que si no es todo para ellos, no vale, no son capaces de vivir en democracia. Entonces me parece que lo que generan o lo que han generado es tan grave, porque, vuelvo a repetir, viene de arriba hacia abajo. Y estos loquitos como este que pasó, y que ojalá que sea solamente un loquito, loquitos hay en todas las esquinas, y si vos lo fomentás, en lugar de cuidar a las instituciones, fomentás que los loquitos aparezcan, tarde o temprano aparecen, y es gravísimo.
Muy claro, y en tu comentario.
Me parece que la institución hay que cuidarla de arriba hacia abajo. No nos pueden pedir a nosotros los ciudadanos que seamos pacíficos, que no nos portemos mal, que no pasemos un semáforo en rojo, cuando desde arriba todos los días nos están inoculando violencia. Ojo, no solo con el discurso. Cuando no nos alcanza el sueldo, cuando no nos alcanza lo que hacemos, cuando trabajamos para los impuestos y los impuestos se pierden. Cuando ayer, por ejemplo, estuve con un contratista rural que me decía: yo trabajé durante todo el año con mis hijos, creí que había juntado una linda plata, hasta que llegó el momento que tuve que pagar impuestos. Y toda la plata que junté fue para pagar ganancias. Entonces trabajé de gusto durante un año. Entonces dice: yo antes no entendía cómo era, porque el señor se dedicaba a otra cosa, hasta que vi que de repente él me decía estas palabras. Yo siempre pensé que la carga no era tan pesada. ¿Pero por qué? Porque, como decimos en el campo, el peso de la bolsa se siente cuando lo llevas al hombro.
Clarísimo.
Y si la bolsa la llevaban los otros. Dice: ahora que me toca llevar la bolsa al hombro a mí, me doy cuenta que es pesadísimo. Y eso también es violencia. Eso también es violencia, porque es frustrar a la sociedad, es frustrar a generaciones completas de chicos que se tienen que ir del país.
Esa es la mayor violencia.
Y para mí el dolor más grande que me generan estas situaciones, y es un dolor profundo, es que destruyen a nuestro país. Y lo destruye la clase dirigente, no nosotros. Bien. No nos podemos hacer cargo de lo que no tenemos nada que ver. Nosotros trabajamos todos los días, nos ganamos nuestro pan más o menos, con mayor o menor esfuerzo. Cada cual hace lo que puede y como puede, con sus luces y con su sacrificio. Pero la clase política es la que nos está llevando a este lugar tan oscuro del país, que parece que no aprendimos. Parece que ellos no aprendieron. Yo no viví en esa época, pero parece que ellos no aprendieron que de esos lugares oscuros hay que salir.
Bien.
Y se sale con honor, con responsabilidad, respetando las instituciones. Me parece que empieza por ahí y termina por ahí,
Julián,
porque ellos son los responsables.
Yo te voy a hacer una pregunta más vinculada ahora con el tema campo que me llegó, pero vos, me parece, Luciano, que tenés algo.
Sí.
Contame.
Lo digo.
Sí.
Se está armando ya prácticamente el tema del armado de la cuenta para la gente de campo, un fracaso total, o sea, un exitoso fracaso, por así decirlo, pero lo que están armando es hacer que el dólar soja valga 200 pesos.
Sí.
En vez de liquidarlo a 130, va a ser 200. Así que probablemente, aprovechando el feriado del día viernes, que hay que pagarle el IX, y no se pagan, y aprovechando el feriado que es el lunes en Estados Unidos, ya son dos días ganados, estimo que en la semana todo el equipo de Sergio Massa va a llevar adelante el armado del dólar soja.
Bien, ni que lo hubiéramos guionado, porque te quiero comentar algo vinculado a eso también, Julián, que me llegó desde la Sociedad Rural de Rojas. Advierten que este vuelve a ser un parche en el cual puede complicar algunas situaciones. La Federación Agraria de Junín afirmó que sería importante que se mantuvieran para siempre, dado que parece que será por el mes de septiembre. Para estimular la liquidación, analizan implementar un duelo. Mira, un duelo. Un dólar soja. Y en relación a esto, dice, vuelve a ser un parche. Creemos que las correcciones tienen que ser de fondo, como es el tema de la disparidad cambiaria con todos los tipos de dólares, que está complicando el mercado en todo sentido. Nosotros seguimos insistiendo que vamos por la quita de las retenciones, ya que está totalmente hablado con un juez de Junín que las declaró inconstitucionales. Para mí hay dos puntos que son negociables: el dólar y las retenciones. Esto es de la Sociedad Rural de Rojas, esto es de la Federación Agraria de Junín, y esto tiene que ver con el dólar, duelo, soja que están viviendo. ¿Cuál es tu punto de vista?
No, mira, yo creo que es absolutamente cierto, porque genera una serie de distorsiones. Como decimos siempre, todo lo que en economía tocas repercute en algún lado. Por ejemplo, una pregunta muy sutil y muy simple, ¿no? Si yo tengo que pagar un arrendamiento que cae en septiembre, lo voy a pagar con la soja con un dólar de 200. Ahora, cuando yo vaya a producir en marzo, cuando vaya a vender mi cosecha, voy a tener de nuevo un dólar de 130. Si me quiebran, me funden. Claro. Para decir algo, por ejemplo, la cerealera o el acopio que hizo un futuro, un contrato de futuro, le retiró la mercadería al productor, el productor entregó la mercadería, el acopiador, como normalmente ocurre, la vende, por una cuestión de espacio, de una cuestión física, la vende y se calza con un futuro, con una operación a futuro, que es lo más normal. Esa operación a futuro, si mañana va a ser al dólar de futuro, supongamos de diciembre, es que va a ser vuelta 130. Exacto. O 140, no importa.
Exacto.
Ahora, si el productor mañana, 4 de septiembre o 5 de septiembre, se levanta y dice, che, ahora tengo el dólar a 200, voy y le digo a la cerealera que cobro esa soja, la quiero cobrar con el dólar a 200.
Clarísimo.
Lo fundo.
Clarísimo.
Al acopio lo fundo. Es decir, nadie pudo tener una previsión así, porque vos me decís, bueno, sí, pero no es culpa del productor, no es culpa del productor, del acopiador tampoco, porque el acopiador hizo una operación totalmente legal, lícita, razonable. ¿Por qué? Porque entregó una mercadería y se quedó con una cuenta en dólares para pagarle a la persona a la que él le debe, que en definitiva es el dueño de la mercadería.
Ahora,
lo fundo.
Que sea por un mes es tan ilógico.
Es que no hay lógica en las acciones.
Por eso, pero políticas. Es que justamente eso es lo que yo quiero decir.
Es desesperante.
¿Cómo juega? Porque, a ver, yo tengo una deuda.
Es tan momentáneo. Es para decir, los controlo por un mes, que estén contentitos, así a mí me llegan los dólares. Pareciera que fuera así.
Bueno, sí. Ahora, ¿sabes qué pasa? Que si vos me pones un dólar a 200 por un mes, quiere decir que
si yo no te vendo
más, me lo vas a tener que seguir poniendo a 200, porque la zanahoria es el 200. ¿Está claro? Entonces digo, yo no voy a vender en octubre si no me volvés a poner el dólar a 200. Porque si no necesito la plata para pagar una deuda. A ver, y acá lo hago autorreferencial. Yo tengo que pagar una cuenta. Si me ponen el dólar a 200, obviamente voy a vender tantas toneladas de soja como me convenga para pagar esa cuenta. Ahora, no voy a vender un grano más, porque después, ¿qué hago con los pesos? No tengo qué hacer con los pesos. Entonces, no tengo más remedio que decir, bueno, como ya me pusiste una zanahoria a 200, en octubre o me pones el 200 de nuevo o no vendo.
Claro.
Porque voy a vender lo mínimo indispensable para sobrevivir. ¿Qué es lo que no se entiende? El productor no guarda la soja porque le guste guardar soja. Guarda la soja porque es su medio de cambio, porque es su medio de producción y porque muchas veces es plata que debe. Porque es la que debe de los arrendamientos, es la que debe para pagar los insumos. Es la que debe. Entonces, o me das una moneda dura, o me das un negocio en dólares al que yo me pueda, o en dólares o en cualquier moneda que me pueda atar a él, o si no, ni loco te voy a vender a 140 pesos si ya me dijiste que es 200 tu número.
Bien.
Porque me pusiste 200 para que venda 200. Y el otro, el del 30%, el 70-30, yo quiero recordar que eso no existió, que eso fue un fiasco. Nunca estuvo esa operatoria. Se vendieron 25 toneladas, un número así, 25 camiones, una cosa por el estilo, en todo el país. ¿Por qué? Porque no existía la operatoria, los bancos no sabían cómo era la cerealera, nunca existió.
Sí, es cierto, es decir, nunca existió.
Es una cosa más de la violencia que yo te digo, que se ejerce desde el poder. Porque eso también es violencia. Si a tu negocio te lo quieren manejar, no solo con corriéndote la zanahoria toda la semana, sino que encima te mienten, también genera violencia.
Uniendo lo de la semana pasada que hablamos de Brasil, hoy justamente a las 3 de la mañana en La Nación Campo, lanzaron un titular que dice: Brasil saca provecho de la coyuntura argentina e incrementa sus exportaciones de harina y de aceite. En el primer semestre de 2022, las exportaciones brasileñas conjuntas de estos productos fueron un 31,5% mayores a las del igual periodo del 2021 y el ingreso de divisas se incrementó un 65%. 7%. Aquí está el parámetro de lo que vos hablabas la semana pasada, Julián.
Claro, tal cual. A ver, nosotros cuando teníamos el mejor precio, que era para todos, porque a ver, yo siempre recuerdo lo mismo, el socio al 76% es el Estado. Nosotros somos los que producimos con el resto. Y no solo que producimos, sino que de ahí sacamos nuestra ganancia que no supera el 5 al 6%. Quiere decir que el socio del 76% de nuestro negocio se perdió la soja más cara de casi la historia por no hacer las cosas bien. Y entonces nuestro país perdió, perdimos todos. Porque si, es muy simple, muy elemental. ¿Por qué a los brasileños les va bien? ¿Por qué venden y compran y hacen todos los negocios que hacen y les va bárbaro? Porque no dan abasto, tienen las industrias que no paran, tienen el campo que no para. Porque dicen la verdad. Crecieron el 1,2% de su PBI en el primer semestre del año. No lo pueden creer ni ellos.
Bien.
Y porque medianamente intentan hacer las cosas bien como un país serio. Nuestro problema es que evidentemente estamos empantanados en otra situación. El campo daría lo mismo si estuviéramos hablando de Vaca Muerta o si estuviéramos hablando de minería o lo que sea. El problema no es si producimos más o menos, es qué vamos a hacer con respecto al mundo y qué vamos a hacer con la plata que entra, cómo la van a gastar.
Muy bien, placer haber dialogado contigo. No hay temas para hablar con vos realmente, Julián. Un cariño muy grande.
Bueno, les mando un beso.
Cuídate mucho. Muy lindo. Vos sabés que todos los viernes, sábado, Julián me dice, ¿y de qué hablamos, Alejandra? Como si no hubiera temas para hablar. Y Julián, podemos hacer un programa de una hora completa. Chau, Julián, cuídate mucho.
Un abrazo grande, Julián.
Nos vemos.
Gracias, maestro. Chao. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño, socio de una empresa familiar. Además, es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estuvimos con Julián Chasco.
Políticamente Incorrectos es un invitado político, una persona por descubrir, una música en espera, una economía por presentar.
Y continuamos aquí en Radio Cultura, la 97.9 FM, 97.9 o www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y también decirte que podés bajar la aplicación Google Play, Radio Cultura, Android, iPhone, en todos tus aparatos celulares. En estos momentos está haciendo una temperatura de 19 grados 2. Ya hemos llegado a la máxima indiscutiblemente del día de la fecha y continuamos con el programa de hoy. Bien, Nicolás Giangaglini, muy bien. Bien, mi querido Matías Luque, muy bien. Está con los deditos Matías Luque, sí. Digo, ¿qué estará pasando? Una cosa.
Parece jugador de béisbol, ¿viste?
Con todas las ideas. Terrible. Y estamos con él. Él es abogado, docente y ha sido defensor del pueblo de Quilmes entre 2007 y 2011. Tras décadas de militancia política en el radicalismo, ha decidido unirse a Unión por Todos. Estamos en comunicación con Miguel Ángel Lescano. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, Luciano. ¿Cómo les va? Buenas tardes a toda la audiencia.
Muy bien, bien. Se te extrañó el sábado pasado, ¿eh? Por más que el ida y vuelta era necesario.
No es lo mismo. No es lo mismo, diría Alejandro Sanz. No es lo mismo.
Miguel, pero bueno, las obligaciones a veces hay que atenderlas y bueno, teniendo la visita de nuestro líder político.
Lo primero que te quiero preguntar es eso, porque sí. Nos dejaste la semana pasada con la visita de Javier Milei. Contame cómo fue y contame qué conclusiones sacaste al respecto. Después ya vamos a ingresar en otro tema que no podemos dejar de lado a nivel político, como tiene que ver con lo de la vicepresidenta. Pero primero vayamos a lo de Javier Milei.
Bien. Bueno, el sábado pasado se hizo presente aquí en el distrito, primero con una caminata por la calle 844 de San Francisco Solano, que es el centro comercial de Solano. Lo acompañamos en esa caminata, la cual tuvo una enorme repercusión y adhesión por parte de los vecinos, especialmente de los jóvenes.
Qué bien, es un parámetro. ¿Y cuál fue la repercusión? Es decir, cuando vos ibas caminando e iba hablando Javier, ¿qué era lo que más le preguntaban? ¿Qué era lo que más le pedían?
Todo el mundo le pedía que no afloje, que no deje de decir verdades, ¿sí? Que que continúe y que saquemos a la casta, como él lo menciona, del gobierno, que seamos una real alternativa y que lleguemos a la administración de una manera rotunda a través de las urnas.
¿Y qué es lo que más le preocupa a la gente de Quilmes?
Lo que más le preocupa es lo que le preocupa a todo el ciudadano. Primero que nada, lamentablemente, la economía, la seguridad. Nosotros hacemos hincapié siempre en el tema de los tres puntos esenciales, que son educación, salud y seguridad. Obviamente la educación va a permitir el trabajo, que es lo que nosotros siempre pregonamos, para que con el trabajo haya integración, haya inclusión y también se termine con la inseguridad.
Bien, y eso era lo que también le pedían a Javier, si fuera candidato y si fuera presidente.
Por supuesto, por supuesto.
¿Y no hablaban de inflación?
Sí, por supuesto, sí, por eso dije que el primer problema que existe es la economía. Pero de acuerdo a que tenemos un especialista, que es el que lleva al frente del partido, digamos que eso es lo que nosotros entendemos como un problema menor. Bien. Porque sabemos que Javier lo va a combatir y va a llegar a buen puerto con la economía de todo el país.
Clarísimo. Ahora sí, vamos al hecho que ha acontecido en esta semana, que tiene que ver con el repudio, lógicamente, al atentado a la vicepresidenta de la Nación. ¿Cuál es tu análisis?
Sí, a ver, mi opinión personal primero no es importante. No es importante porque entiendo que resulta poco trascendente discutir sobre la verosimilitud de lo sucedido. Pero sí quiero aprovechar la oportunidad para llamar al conjunto de la ciudadanía a la paz, ¿sí? Pido que todos los dirigentes políticos de todas las banderas estén a la altura y dejen de lado sus intereses personales en pos de conseguir una reconciliación de los argentinos, sin tanta grieta, sin tanto escándalo, sin tanto circo. Lo que pretendo para mi Argentina es que seamos un país pujante, un país en serio, cosa que hoy lamentablemente no lo somos. El feriado que se decretó por parte del presidente me pareció algo que no contribuye a esa reconciliación de los argentinos. Todo lo contrario, porque él estaba pidiendo que la ciudadanía se movilice en favor de una de las banderas, y de ese modo lo que hace es acrecentar la grieta, no acercar a los argentinos. Eso me parece un gravísimo error.
Luciano.
Sí, ¿cómo se vivió esto en Quilmes?
La realidad es que tenemos acá a Mayra Mendoza, que es un paladín del kirchnerismo.
Pero perdón que te interrumpa, la pregunta es, la voy a reformular. ¿Cómo vivió el ciudadano en Quilmes este acontecimiento? No la masa de gente que puede llegar a responder.
Bueno, podés responder a los dos también, porque a ver también cómo lo vivió desde el lado de la intendencia y cómo lo vivió el ciudadano, estaría interesante también ambos.
Sí, el ciudadano, yo me tomé el trabajo de hablar con varios, incluso ayer también tuvimos una reunión importante en Lanús con vecinos que obviamente se manifestaban respecto de que no entendían el hecho de lo que era el feriado, porque, a ver, y un feriado dispuesto para que la gente se movilice, entendían exactamente lo mismo que dije yo, que no contribuía a la pacificación social, que era todo lo contrario, y generaba aún más grieta, más, a ver, si se entiende, más odio.
Sí, más polarización.
Exactamente. Y eso, lógicamente, no sirve en estos momentos, no sirvió nunca, y no queremos volver a épocas pasadas que, bueno, yo por mi edad no las viví, pero tampoco las quiero vivir.
¿Y desde la intendencia?
Y desde la intendencia fue el circo armado desde Mayra Mendoza, gastando recursos para movilizar y obligar a que se movilicen trabajadores municipales, recursos que hubiesen servido para, por ejemplo, poner en marcha la casa de resguardo para las mujeres violentadas, que aún sigue sin funcionar.
Ahora, después de lo que vos hablaste aquí, había hecho un anuncio Mayra en relación a algo. ¿Qué pasó con ese anuncio?
Bueno, eso es lo que te estaba comentando.
Por eso, ¿qué pasó?
Se hizo la apertura, o sea, se hizo la supuesta apertura, sí, pero todavía sigue sin funcionar.
No me digas que se inauguró y no pasó nada.
Como tantas otras cosas, lamentablemente.
No te puedo creer.
No te puedo creer.
Es raro en Argentina.
¿Está pasando esto?
Es
raro. Qué cosa rara, por Dios. Bueno, vamos
a... Me río por no llorar.
No, sí, nosotros lo estamos haciendo de esta forma también, por no llorar. Lo estamos diciendo de esa manera. Con respecto a lo acontecido hoy en la Cámara de Diputados, ¿qué te pareció las palabras de Javier Milei?
Me parecieron excelentes. coincido absolutamente en todo lo que dijo, y es más, yo me había pronunciado en las redes prácticamente de igual modo como lo hizo él. Coincidimos, como siempre dije, hay cuestiones en las que por ahí tal vez no estamos del todo de acuerdo, pero en lo grueso, en lo importante, en lo moral, estamos completamente de acuerdo.
Para aquellos que no lo escucharon o que no tuvieron la posibilidad, contanos un poco hacia dónde se dirigió Javier en el día de hoy.
Hizo un repudio lógico y esperado de todo acto de violencia, lógicamente yo también lo hago, pero que este repudio ante cualquier acto de violencia no tiene que ser únicamente cuando un político es agredido. Esto tiene que suceder cuando cualquier ciudadano argentino o cualquier persona que esté en la Argentina, sea del país que fuere, reciba un acto de violencia, o sea, sufra un acto de violencia. Tiene que terminarse ese privilegio de los políticos que por ser políticos se creen o se entienden una casta superior y que por eso tienen mayores privilegios que el ciudadano de a pie. Todos somos iguales ante la ley, lo dice la Constitución y la tenemos que hacer respetar.
¿Cómo lo ves a Javier?
Pero también tenemos que hacer respetar la libertad de expresión y primordialmente tenemos que hacer respetar la autonomía, ¿sí?, y la libertad en el desempeño de su tarea del Poder Judicial.
El cual
viene siendo atropellado verbalmente, bueno, no quiero hablar de hechos del pasado, pero también ocurrieron hechos incluso más graves que lo que ocurrió el jueves, porque terminaron en una muerte, la muerte del fiscal Nisman, y en ese momento no se decretó ningún tipo de feriado, ni paro nacional, ni absolutamente nada. Entonces, esa desigualdad, porque ocurrió con alguien de importancia en la política, termina siendo, digamos, una diferencia que no debería de existir, porque, repito, todos somos iguales ante la ley.
Bien, ¿cómo ves, justo te interrumpí, Miguel, con respecto a las encuestas a Javier Milei? ¿Cómo lo están midiendo ustedes? ¿Y cómo te estás midiendo vos?
Javier viene midiendo de manera excelente, subiendo, la gente joven lo acompaña porque primero las propuestas que lleva adelante son disruptivas, lo que buscan es terminar con lo establecido. La juventud de por sí es revolucionaria y hoy lo que propone Javier es revolucionario. La gente grande, harta de la casta, sí, de la grieta, del kirchnerismo y el macrismo, que como siempre digo, son las dos caras de una misma moneda, elige esta nueva opción que realmente trae propuestas, porque a Javier le pueden decir cualquier cosa, pero no que no está preparado. Por eso es que nuestro discurso es la jerarquización en los cargos y lo que hacemos es coincidir con Javier en cuanto a que llevamos gente preparada para que ocupe los cargos de decisión en la administración.
Bien, Luciano.
Perfecto. Te la dejo para el sábado que viene, porque sé que no tenés en este momento la información, o puede ser escueta. En Quilmes está la oficina de empleo. ¿Sí? Me gustaría saber que para el sábado que viene me digas qué propuestas vos vas a llevar para esa oficina o qué mejorarías, cosa que la gente de Quilmes diga: mirá la propuesta que tiene, es viable, cómo la va a implementar y eso. Lo tiro para el sábado que viene.
Fundamental lo de empleo.
Exactamente.
Ya lo hemos comentado en charlas anteriores, el tema de la transformación de los planes sociales en trabajo genuino. Pero, eso ya se explicó en su momento. Bien. Pero además tengo, porque aprovechando que lo escueto que fue el otro día lo de educación, mi idea, y también es generar trabajo, es generar padrinazgos por parte de empresas, ¿sí?, locales o no, para con las escuelas existentes en el distrito. No estoy inventando nada, ya se ha hecho, pero sí que esos padrinazgos, esas empresas que terminen apadrinando a las escuelas, contraten personal de planes sociales.
No, se puede tener la idea, pero el tema es llevarlo a cabo. Lo importante es que lo lleves a cabo.
La idea, a ver, acá lo que nunca va a faltar es voluntad. Bien. Cosa que siempre faltó acá.
Bien. Miguel Ángel, ha sido un lujazo tenerte, cuídate mucho.
Un beso, gracias.
Abrazo. Abrazo grande. Él es abogado docente y ha sido defensor del pueblo de Quilmes entre 2007 y 2011. Tras décadas de militancia política en el radicalismo, ha decidido unirse a Unión por Todos. Miguel Ángel Lescano.
Políticamente Incorrectos te invita a descubrir la persona dentro del político.
Vamos a decir vinculado a Miguel Ángel Lescano, porque tiene que ver con Javier Milei. En La Rioja, una noticia de hace 6 horas, quieren echar a Martín Menem, diputado de Javier Milei, por poner en duda el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Me cuesta mucho, esto es lo que colocó Martín Menem, me cuesta mucho creerle al kirchnerismo debido a que en numerosas oportunidades han faltado a la verdad respecto a lo que aconteció con la vicepresidenta. No les cuesta nada intentar engañarnos nuevamente. Fueron, son y serán así mientras lo sigamos permitiendo. Papelones poco. Personalmente me cuesta mucho creerle al kirchnerismo debido a que en numerosas oportunidades nos ha faltado la verdad. No obstante, repudio en todo lugar y en todo momento cualquier hecho de violencia, agregó y concluyó. Si la justicia llegara a demostrar que lo contrario fue un atentado, que todo el peso de la ley recarga sobre los responsables. En base a esto, vamos a decir que la Unión de Trabajadores de la Economía Popular presentó el proyecto de destitución de Menem en la sesión del viernes convocada por los diputados del Frente de Todos. Con estas declaraciones se aporta más odio y duda. Habla de una inconducta absoluta de un integrante de la Cámara de Diputados. Y así podemos continuar. Esto es información de último momento.
Ayer lo mismo hizo Amalia Granata.
Sí.
Pero fue un poquito más profunda que lo que dijo este muchacho.
Sí. Me parece que también para interpelar de algunas maneras hay que tener pruebas para interpelar. No se puede tampoco colocar tweets sin pruebas. Me parece que estamos ante una situación muy límite y que cuando uno ejerce un repudio y demás ante esta situación, si se considera que ha sido un armado político por quienes fueran, en este caso del Frente de Todos, hay que colocar pruebas. Si no, no se pueden tirar determinados tweets, ya sea en este caso como en el caso de Amalia Granata, que aún fue peor.
De todos modos, ten en cuenta que las redes sociales te dejan ingresar.
Hay que empezar a medir.
No, está bien, pero te dejan ingresar sin lógica. O sea, vos podés postear lo que vos quieras.
Sí, estoy de acuerdo.
Y no te miden en nada. Entonces, si el conglomerado argentino, en todo su espectro, es ignorante y habla con sentimiento y no con razón, tenemos estos casos.
Es decir, puede ser el punto de vista de Amalia Granata, perfecto, pero es una situación de una investidura presidencial. Hay que mantener ciertos respetos. Aparte, estamos de acuerdo, sí.
No lo está diciendo un Luciano que debe tener 3 seguidores.
Es lo que
mi mamá,
decir.
Vos y 2 personas más.
Y en este caso un diputado.
Claro.
No es lo mismo. Eso. Y estamos en comunicación con él. Él es de Carcarañá, 40 kilómetros de Rosario, con toda una historia dedicada al campo. Es quinta generación de productores. Estamos en comunicación con Diego Pascuale. Diego Pascuale, ¿cómo te va? Bien, Diego, buenas tardes.
¿Cómo les va? Un gusto estar hablando con ustedes. Un saludo para toda la mesa.
Muchas gracias.
A mí me da mucha tristeza cuando me son infieles. Usted a mí me ha sido infiel.
No me diga.
Qué declaración.
Sí, con Jorge Lanata. Ha estado con Jorge Lanata, ha hablado con Jorge Lanata. Una infidelidad muy triste, quiero decirle, Diego Pascuale. Muy, pero muy triste.
Bueno, en épocas de pansexualidad, creo que.
Sí. De poliamor.
Claro. Bueno, Diego, vamos a hablar y no podemos obviar la coyuntura vinculado a lo acontecido y el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál es tu punto de vista?
No, repudiar cualquier acto de violencia, ¿no? Y todo se magnifica cuando es una investidura este tipo, ¿no? Estamos hablando de una institución de la República, ¿no? La actual vicepresidenta de la Nación.
Sí.
Pero bueno, después viene todo el otro ruido político que también, ¿no? A mí me da mucha lástima que... Me da mucha lástima, tristeza que le echen la culpa a uno a otro, a los medios de comunicación, que fomentaron el odio, que ahora quieren legislar el odio. yo la verdad que uno escucha cosas y dice, ¿dónde vamos a ir a parar, no? Hay gente que 6 de cada 10 personas tienen, viven bajo la línea de pobreza en Argentina, el Banco Central está con las reservas negativas, los jubilados no cobraron el viernes que tenían que cobrar, se suspendieron operaciones. La verdad que arreglar esto con un feriado es una situación lamentable. Por eso, primero, repudiar cualquier acto de violencia, ya sea desde un insulto hasta bueno, lo que pasó, que es lo último, y gracias a Dios no pasó a mayores, pero bueno, ya después todo el otro es lamentable, ¿no?
Bien. Diego, con respecto a que se hablaron de medidas, se hicieron discursos, ¿qué quedó en curso de todas las medidas que se dijeron para el campo?
Absolutamente nada. Nosotros tomamos con mucha, ¿cómo te puedo decir? Con mucha esperanza, vamos a ponerle,
sí, el cambio. Expectativa, quizás.
Expectativa, alguna cierta expectativa, un nuevo ministro, superministro en este caso, va a cambiar alguna regla de juego, va a ver el panorama diferente, va a escuchar a los sectores, no sé si más urgidos, ¿no? Pero los sectores que le dan dinamismo a la producción, ¿no? Reuniones. La primera reunión que tuvieron fue rápidamente para la foto y después decirles que se iban a poner a trabajar los equipos técnicos dentro de 15 días.
Ahora te hago una pregunta, Diego. ¿No es responsabilidad también de la mesa de enlace?
Totalmente. Totalmente. Asistir cuando vos sabés que vas a ir para una foto, yo no sé cuánto uno le da, ¿no? De valor. Porque sabés que te están usando.
Algunos productores dicen se dejaron manosear. ¿Qué opinas?
Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Porque yo entiendo que se tienen que prestar lastimosamente ese juego las cuatro cabezas de las entidades, pero te puede pasar una vez, dos veces, tres veces. Después hay que ponerle un freno y decir basta, o sea, basta hablar, basta que equipos técnicos, que esto, que el otro, que analicemos, que miremoslo de un lado, que perspectiva, que acá hay que tomar decisiones que acompañen al sector y a los diferentes problemas que tenemos todos los argentinos, ¿no?
Porque, ¿te sentís representado, Diego, por la gremial empresaria?
No, por ninguna de las entidades. Ojo, que hablo de las cabezas de las entidades, sí. Acá, por ejemplo, creo que lo dije en tu programa también, María Soledad Aramendi tomó Sociedad Rural el Rosario, que no venía y hace un trabajo descomunal acompañado de un equipo, y así hay, yo te nombro a ella porque es cercana a mi zona, pero hay puntos en el país que hacen laburo terrible. Ahora por las entidades nacionales, por los representantes nacionales, no.
Bueno, en breve hay elecciones en la Sociedad Rural Argentina.
Sí.
¿Qué opinas?
Ojalá que haya un cambio, si llega a haber un cambio, o que los que están cambien su perspectiva y apoyen a la producción y no estén del lado de la foto y del lado de la rosca política que no soluciona problemas. Que charlan y no se toman medidas en favor del productor.
Sí, con nosotros estuvo Mercedes Lalor. ¿Crees una buena exponente?
Sí. Primero que nada, las entidades tienen que tener productores. Porque los productores somos los que conocemos, los que padecemos este manoseo.
Se supone que el secretario de Agricultura y Ganadería es productor.
Sí. Hay algunos que se disfrazan de productores, yo siempre no. Eduardo Uzi, por ejemplo, dice que es productor y acá en Santa Fe hay que preguntarle a algún vecino qué produce, ¿no? Porque la verdad que es muy fácil hablar del campo disfrazado atrás de una entidad.
Bien, clarísimo. Luciano.
Diego, ¿qué tal? Una pregunta cortita. ¿Alguna vez desde la mesa de enlace llevaron una propuesta, por ejemplo, para esta cuando asumió Massa? Le dijeron, che, mira, tenemos estos 4 o 6 puntos que necesitamos resolver urgente, o simplemente esperan que se armen los equipos técnicos y se siga dilatando el tiempo.
Yo me imagino, no estuve en el seno de la reunión, pero me imagino que habrán escuchado alguno de los tantos proyectos que le hemos llevado los productores comunes, que tanto nos piden que acompañemos a la entidad, por más no estar asociados, porque no nos sentimos representados, porque si no, encantado de participar. De todas maneras, apoyamos a que vayan a dialogar para solucionar los problemas, y le hemos presentado el proyecto de retenciones cero y la eliminación inmediata del tipo de cambio. Tiene que haber un tipo de cambio único. No hay un país en el mundo que crezca con tipo de cambio diferencial. Bueno, me imagino que esos serán los planteos de base para arrancar.
¿Vos crees que retenciones cero es posible?
Yo creo que si hay decisión política es posible. Pero tiene que haber decisión política. Ahora, si lo miramos así, y no me conviene, y a uno que sí, al otro que no, necesito caja, no, ahí ya no hay voluntad. Pero si no, tenemos que ver a los países de al lado, ni siquiera cruzar para la otra parte de América, ¿no? Para el país líder en libertad, que sería Estados Unidos, ¿no? Nos vamos a Uruguay y no hay retenciones, nos vamos a Paraguay y no hay retenciones, nos vamos a Brasil y no hay retenciones. ¿Qué hacemos nosotros?
Muy claro. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te parece el nuevo dólar soja, implementarlo por un mes? ¿No está bueno?
No sirvió para nada. No, hubo 66 operaciones del dólar soja.
No, pero se viene una nueva ahora.
Lo que hubo de las operaciones fue el 70-30.
Claro, el 70-30. Ahora se va a venir un dólar soja, ¿sabías? A 200, por un mes. Un mes.
Primero vamos a verlo, porque acá mucho anuncio y poca concreción. Por eso no me quiero adelantar a los hechos.
No, igualmente por un mes yo creo que va a ser un éxito, porque si vos liquidás por un mes nada más a 200 y después volvés a lo de siempre, ¿qué haces? Vos, acopiadora, ¿cómo hacemos? Es difícil.
Primero está bueno de parte del gobierno, porque ahí se sincera con toda la sociedad y reconoce que le está robando a los productores. Porque dice, por un mes no te voy a robar tanto.
Bien, me la diste vuelta. Sí. ¡Qué bien que me la diste vuelta! Bueno, Pascuale, no... por eso te entrevista la Nata, pero eras mío.
Sí, siempre se ve de este espacio. Pero primero que no, el productor no va con esta propuesta, sigue siendo una propuesta, no hay nada en concreto. Hace rato que vienen con este rumor y no se concreta. No le van a pagar el precio completo, se va a seguir quedando con una gran parte del Estado sin hacer nada, sin invertir nada. Y después esto, reconocer por un mes que decir, bueno, no te vamos a sacar tanto de tu bolsillo, te vamos a dejar tanto para que liquides. Ya se liquidó mucho más que la campaña anterior. Y tenemos un grave problema, que yo no sé si lo están viendo nuestros dirigentes gremiales y los actuales mandatarios políticos, ¿no?
Sí.
La peor siembra de trigo de los últimos 12 años está pasando por una gran sequía.
Sí.
Y le pegó terriblemente las heladas esta última semana.
Sí.
Las exportadoras a todo esto le han adelantado dinero al gobierno de los productos que los productores no hemos cosechado. Entonces, no sé cómo hacen con esos juegos. Te presto de algo que era de los productores, pero todavía no lo recibimos.
Sí. La verdad que hay algo que tenés, una claridad absoluta. Muchísimas gracias, Diego.
Gracias a ustedes.
Abrazo inmenso, cuídate mucho.
Saludos.
Él es de Carcarañá, 40 kilómetros de Rosario, con toda una historia dedicada al campo. Es quinta generación de productores. Estuvimos con Diego Pascuale. Y siendo las 17 horas, nos despedimos hasta el próximo sábado aquí en este programa, mi querido Luciano Gimeno.
Qué eficiencia, ¿no? Mirá todo, 59, parece que no fuera un programa de Argentina.
Somos londinenses por el o'clock. Sí. Por el o'clock. Luciano, ¿nos encontramos el próximo sábado?
Sí, por supuesto.
¿A qué hora?
A las 16.
Ah, bien, siempre. Como estaba dudando. ¿Con qué programa?
Políticamente.
Incorrecto. Bueno. Chao, gracias.
Ella está sola en alas de...